Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos, muy buenas. Les habla Pedro González y como siempre, muy bien acompañado por mi queridísima Maite Fernández. ¿Cómo estamos, Maite?
Muy buenas, Pedro. Pues encantada de estar a tu vera, a la vera no sé si de todos los oyentes, porque cada uno estará en una cosa ahora mismo, pero de estar encantada de estar con ellos y sobre todo de darles un poquito de calor, que hoy otra vez nos falta el sol.
Sí, hoy otra vez ha salido nubladillo, hablaremos después del tiempo, pero vamos a empezar hablando de aquellas mujeres que tienen adicciones y además se encuentran en un contexto de prostitución. Es una situación de verdad, Maite, lamentable y dura, muy, muy, muy dura. Oblatas Murcia y la asociación La Huertecica están trabajando unidas para que esas mujeres en situación vulnerable se reinserten en la sociedad. De cómo lo hacen o cómo lo van a hacer, pues todo ello nos lo va a contar nuestra querida Paloma Garrido.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
A esas chicas alegres de la calle que derraman perfumes en la noche con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna. Mariposas de escarcha y de cristal, gaviotas sin rumbo que al pasar me miran. Samaritanas del amor que van dejando el corazón.
Asistir a mujeres vulnerables que se encuentran en un contexto de adicción y de prostitución es lo que pretende el convenio que se realiza por primera vez entre Oblatas Murcia y la asociación La Huertecica. Un convenio que se va a renovar cada 2 años y que muestra la importancia del trabajo en red y de compartir recursos. Es lo que ha comentado la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez.
Ya venían trabajando de una manera no formal, pues echándose una mano, ¿no? La importancia que tiene el trabajo en red y compartir recursos, pero ahora ya ante la necesidad de trabajar de una manera mucho más consciente y sobre todo llegar a más sitios, es por lo que se plantea esta firma de convenio entre La Huertecica y Oblatas. Precisamente porque el colectivo La Huertecica es bastante, muy especialista, ¿no? En temas de mujeres con adicciones. Y quizá Oblata se desenvuelve mejor en el tema de los contextos de prostitución y qué mejor manera que unir esos dos recursos para poder llegar a más mujeres.
Con este convenio se consigue una atención más integral. Estas mujeres son mayoritariamente inmigrantes que vienen sin estudios o con estudios difíciles de convalidar en España. En Oblatas Murcia trabajan desde diferentes ámbitos para conseguir la reinserción laboral de estas mujeres. Ofrecen una formación profesional no reglada, reconocida por la Administración. Así lo ha explicado la coordinadora de este programa, Ángela López.
Hacemos formaciones de diferentes ámbitos, todo el tema de la atención integral a personas dependientes, todo el tema del campo, también hacemos limpieza del hogar. Ahora sí que este año, en el 24, nos queremos aventurar pues con todo el tema de atención al cliente. Y luego tenemos un orientador laboral que hace prospección en determinadas empresas, tema de sensibilización. Entonces todo ese trabajo también se hace para que la gente vaya entendiendo que al final lo que hay es una persona con ganas de trabajar, de tener una vida bonita.
En muchas ocasiones el consumo de alcohol o drogas se utiliza como vía de escape. Es la gerente de la asociación La Huertecica, María José Cruzado.
La prostitución en cuanto a la adicción pues suele estar mezclado. Es una manera de mantenerse en esa vida difícil, y al mismo tiempo pues es una manera de alimentar esa adicción y mantener esa adicción también, ¿no? Entonces pues hay que abordarlo todo a la vez.
Desde la asociación La Huertecica lo primero que hacen es conocer a las mujeres que se encuentran en esa situación vulnerable, atender la problemática desde dentro y recordarles que es posible cambiar esa vida. Así lo ha dicho la gerente de la asociación La Huertecica.
Lo primero es acercarnos a esa situación, porque son mujeres que están en una situación vulnerable y han sido vulneradas, tienen historias de violencia, y atender la problemática de la adicción dentro de la globalidad de su situación. Entonces, a partir de ahí se da esa vinculación y ese recorrido que funciona, que es posible, que a veces parece que es imposible. Lo primero es que ellas entiendan que es posible, que hay esperanza, que hay posibilidad, y a partir de ahí ir dándoles las herramientas.
Tanto para Oblatas Murcia como para la Asociación La Huertecica resulta imprescindible acercar esta realidad a la sociedad y que las adicciones y la prostitución dejen de ser un prejuicio, una manera de trabajar unidas para mostrarles a estas mujeres que sí que hay una salida.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues Maite, tenemos que hablar lógicamente del tiempo, y antes de que me des las temperaturas que hay en las diferentes localidades de la Región de Murcia, lo que tengo que decir hoy es que van a ser altas para la época en general aquí, desde luego, en Murcia. No sé cómo está ahora mismo la situación en el resto de lugares. Está nublado en la capital regional, pero ya digo que yo he notado un poquito más de calor que ayer.
Bueno, pues yo no lo noto, pero quizás sea yo, que siempre quiero que sea primavera, y evidentemente muchos de los oyentes estarán en el team de primavera-verano. Otros les gusta este invierno, que hoy otra vez nos deja, Pedro, pues prácticamente toda la región sin sol. Es verdad que en algunos sitios la temperatura es bastante agradable en cuanto al termómetro, porque, por ejemplo, ves 17 grados en Cartagena o en San Javier y no parece poco porque estamos en enero, pero sí que es cierto que están los días un poquito más desagradables sin el sol. Cieza, baja un poquito el termómetro, ahí, Pedro, hace falta ya una chaqueta más intensa, incluso bufanda, porque hay 12 grados, Caravaca 10 grados, si te vas a la zona de la costa, pues ya te digo, San Javier 17, Águilas tiene en estos momentos 16, como Alhama, donde las nubes son protagonistas del cielo, Totana 17 y también cubierto, Lorca 15 grados y nubes, y en Murcia pues aproximadamente 16 grados. Así que no son temperaturas demasiado bajas, pero Pedro, bueno, pues está mejor a cubierto o en este caso bien abrigaditos para disfrutar de las terrazas.
La máxima la va a alcanzar precisamente la capital regional, 19 grados o 20, algunos termómetros pueden llegar a los 20 grados. Y precisamente,
por cierto, ¿sabes qué es el Día de la Paz?
Sí, sí lo sé. Digo que precisamente hablando de agua, tengo que comentarte que el agua destinada a regadíos tradicionales se va a reducir un 50% para el mes de marzo. Y eso lo ha dicho o lo ha declarado la Confederación Hidrográfica del Segura, porque ha señalado que la sequía extraordinaria en un mes va a estar presente si no llueve. Los embalses de la cuenca del Segura están ahora mismo, ojo, al 18% de su capacidad, y cada semana pierden más hectómetros. No estamos en el nivel, Maite, de comunidades como Cataluña, por ejemplo, etcétera, que sí. Bueno, pues incluso están hablando de reducción de consumo, de piscinas.
Es un problema grave el que tenemos en todo el país, y evidentemente en nuestra zona. Es que solo tiene que hacer un ejercicio nuestros oyentes, y es intentar pensar cuando llovió un par de días seguidos, que no fueran cuatro gotas de estas que manchan y que no sirven para absolutamente nada. Es muy difícil recordar la última vez así que llovió con intensidad y con fuerza, y que tuvimos un poquito, bueno, pues ese descanso que les tiene que dar el cielo a los agricultores y a todos, porque al final la falta de lluvia nos afecta a todos.
Pues esa va a ser la pregunta que vamos a lanzar a nuestros amigos oyentes para mañana, conocer sus respuestas. ¿Tiene usted temor a que pueda haber restricciones en el uso del agua doméstica, es decir, que corten el grifo? ¿Cómo ve ahora mismo la situación ante esta sequía aquí en la región de Murcia? ¿Cree necesario, que es urgentísimo, algún tipo de trasvase o por lo menos que nos envíen recursos hídricos? Puede ser esa pregunta en tres preguntas, pero para que la gente lo tenga claro. Llegamos en segundos a las 12:30, y lo que siempre les digo, que están en la mejor compañía, en la compañía de la mañana de la cadena COPE. Y además están escuchando Herrera en COPE.
Yo pienso que Murcia es una ciudad acogedora, con gente que siempre ha demostrado, cuando ha venido gente de fuera, que los acogemos a todos. Yo no tengo la sensación de que Murcia sea una ciudad conflictiva ni violenta.
Hombre, hay zonas que son muy tranquilas y otras zonas que son más complicadas, pero en general yo creo que sí.
Yo creo que lo mismo también, depende de la zona.
Yo cuando trabajé tengo pensado donar. Y aparte, pues siempre intento ayudar a los demás, a la gente que hay en la calle, reciclar y todo el rollo.
Yo en parte también, porque ahora es como estamos estudiándolo todo.
Aquí donde vivimos nosotros, si hay paz, no se nota en las calles, la gente va a lo suyo, o están hablando, o están viviendo. Donde sí se nota que no existe la paz, en algunos países del mundo, uno porque tienen guerras y otro porque hay mucha desigualdad y entonces pues crea unos problemas de convivencia.
Yo pienso que Murcia es una ciudad acogedora, con gente que siempre ha demostrado, cuando ha venido gente de fuera, que los acogemos a todos. Yo no tengo la sensación de que Murcia sea una ciudad conflictiva ni violenta.
En comparación con otras ciudades, una ciudad pacífica, porque somos una gente muy abierta y una gente que acogemos mucho tanto al extranjero como al que viene de otras provincias. Somos una ciudad muy acogedora. Yo mismo he tenido gente en mi casa extranjera, viviendo sin cobrarles nada, y somos gente así muy pacífica. En la región de Murcia somos así, no solo en Murcia capital, en toda la región de Murcia.
Bueno, pues totalmente de acuerdo, Maite. La verdad es que hablábamos de la situación en general de los conflictos bélicos fuera de nuestra región y de nuestro país. ¿Y cómo es el Día de la Paz? Pues hemos preguntado también a los oyentes si piensan que en su entorno hay posibilidad o sensación de peligro. Cuando decía entorno también me refería un poco a lo que es el ámbito no solamente regional, sino de cercanía, de su calle, de su barrio. Pues ya has escuchado que todos o la mayoría opinan que esta comunidad evidentemente está lejos de ser una comunidad en donde la agresión, etcétera, pues sea el día a día.
A ver, es verdad que bueno, pues según mires estamos viendo que bueno, pues lamentablemente cada vez más son pues agresiones en zonas de discotecas. Hay bueno, pues sucesos que yo creo que van creciendo en todo el país. Pero sí que es verdad que Pedro, yo creo que somos tranquilones, que somos gente, como decía uno de los oyentes, abiertos, que aquí se está a gusto, que vivimos un poquito a nuestro ritmo y que eso hace que tengamos un poquito más de paz. Hay una paz que me preocupa mucho, Pedro, que es que es difícil últimamente tener esa paz interna, esa paz de tranquilidad. Yo creo que hay que mimarnos cada uno a nosotros mismos y encontrar ese punto de paz, porque es más fácil dársela a los demás cuando la tienes tú.
Completamente de acuerdo. Pues fíjate lo que te digo. Hablando precisamente de paz, uno de los factores que nos genera cierto nerviosismo es la seguridad vial. Y hoy la vicealcaldesa y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha presentado la actuación municipal que va a permitir mejorar la accesibilidad e incrementar la seguridad vial en varias pedanías de Murcia. Rebeca Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro. Muy bien. Como bien has dicho, hoy se lanza, ¿no?, ese plan integral de mejora de la seguridad vial en el municipio de Murcia. Es fundamental, nos ocupa y nos preocupa, porque hay datos que son muy reveladores, como que 2 de cada 3 accidentes suceden en vías secundarias y, por lo tanto, es fundamental que esas vías secundarias, estamos hablando de calles, de avenidas, de carriles, de caminos, pues tengan perfectas condiciones, y es precisamente lo que viene a conseguir este plan, con una inversión que supera los 840.000 euros exclusivamente en las pedanías de Murcia.
¿Hay alguna pedanía especialmente negra en este aspecto por los análisis que se hayan hecho en el ayuntamiento o con más quejas de vecinos en cuanto a problemas de seguridad vial?
Pues sí, mira, todas las que hemos seleccionado en este primer bloque, que son 18 pedanías, actuamos en 24 calles, en todas hemos hecho un análisis diagnóstico de cuál era la situación. ¿Y qué hemos hecho? Pues determinar aquellos sitios donde, bueno, el pavimento estaba más deteriorado, habían hondones, habían baches, habían irregularidades. Incluso pues hemos hecho un análisis también con el servicio de policía local de atestados para que nos dijera cuáles eran los puntos donde se registraban más siniestros, más accidentes. Y uno de ellos ha sido pues la obra que hemos empezado a cometer esta mañana en la Rambla del Carmen de Cabezo de Torres, que es una rambla, pues es un viario importantísimo en la pedanía, que bueno, que conecta la zona norte con la zona sur, muy transitado, donde pasan muchos vehículos también de gran porte. Y lo que hemos hecho pues es un proyecto que viene a renovar todo el pavimento asfáltico. Estamos hablando de más de 7.500 metros cuadrados, una inversión solamente en la pedanía de Cabeza de Torre de más de 210.000 euros. Y precisamente lo que hacemos es eso, renovamos todo el asfalto con una buena capa de rodadura, se refuerza toda la señalización horizontal y vertical y además completamos todos los sistemas de contención, es decir, biondas, sistemas de aviso, es decir, que finalmente pues estos viales quedan en perfectas condiciones, garantizando la seguridad de todos los usuarios.
¿Cuánto tiempo van a durar estas obras o está previsto el tema de que se lleven a cabo?
Pues mira, el plazo es de 3 meses. Nosotros estimamos que en aproximadamente unos 2 meses concluirá esta primera fase. A partir de esos 2 meses, bueno, pues empezamos con la que llamamos segunda fase, que es una inversión complementaria de unos 600.000 euros, donde vamos a acometer pues un paquete importante también de otras pedanías. Y el objetivo, Pedro, es que a final de año nuestras calles estén en perfecto estado de revista y podamos haber llevado inversión en mejora del pavimento y la seguridad vial a todas las pedanías del municipio de Murcia.
Comentábamos al principio que la inversión supera los 800.000 euros, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que hacemos es, en este primer lote, actuamos en 18 pedanías, asfaltando prácticamente en su integridad 24 calles y mejorando la vida de forma directa de 141.000 vecinos que viven en esas pedanías. Y para ello, pues el Ayuntamiento ha invertido 842.000 euros como primera propuesta, ¿no?, para arrancar con este proyecto, pero que está llamado a continuar porque indudablemente es necesario ese mantenimiento permanente. Tenemos un municipio de más de 800 kilómetros cuadrados de superficie que requiere, pues eso, de mucha colaboración, sobre todo con las juntas municipales, que han sido las que nos han trasladado cuáles serán esas necesidades prioritarias.
Pues Rebeca Pérez, en este caso vicealcaldesa y concejala de Fomento, enhorabuena por esa iniciativa. Yo creo que los vecinos de las pedanías de Murcia van a estar muy, muy contentos con esta mejora, porque lo que yo decía, la seguridad vial es fundamental y además los datos que usted ha dado al principio son bastante, bastante elocuentes. Muchos accidentes se producen en ese tipo de carreteras.
Eso es. Por eso es un proyecto prioritario para el Ayuntamiento y, por supuesto, para este equipo de gobierno.
Pues muchísimas gracias por estar en directo aquí en la COPE.
Gracias por todo. Un abrazo grande.
Gracias. Hasta luego. Ahí estaba una de las noticias del día, 12:37, pero les tengo que dar una noticia que, bueno, acaba de confirmar el 112, y es que varias llamadas al 112 procedentes del término municipal de Mula han comunicado que sentían un movimiento sísmico, es decir, un terremoto. El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado que se ha producido ese terremoto de magnitud 3,1 a las 12:18 con epicentro en Pliego. Al parecer, y esta es la buena noticia, sin ningún tipo de daños personales ni tampoco materiales. Lógicamente, nuestros compañeros de informativos y aquí en el programa La Mañana seguiremos muy de cerca lo que ha podido ocurrir en Pliego y en el entorno de Pliego. Seguimos aquí en La Mañana de COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
A Hoy en Ucam al Día vamos a hablarles de uno de los temas de moda, de la inteligencia artificial. Y es que mañana se celebra en la Ucam, en el campus de los Jerónimos, una jornada de inteligencia artificial y Android. Y uno de los organizadores de estas jornadas y el director TIC de la Ucam es Miguel Ángel Guillén, que ya nos acompaña. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, Paula.
¿Qué se va a aportar nuevo en este en esta jornada sobre inteligencia artificial que se va a desarrollar mañana?
Pues bueno, la verdad es que hemos organizado un evento que quería, bueno, hacer un recorrido por las distintas aplicaciones que puede tener lo que es la inteligencia artificial generativa. Y bueno, vamos a empezar con una primera charla donde nos van a contar un poco la evolución en los últimos años de estos modelos de inteligencia artificial, y que en el último año pues ha habido una expansión muy grande, ¿no? Que todo el mundo, digamos, que lo está utilizando. Y a continuación pues iremos teniendo charlas donde vamos a ir viendo las aplicaciones de esta inteligencia artificial pues a distintos ámbitos, desde la atención a los mayores, por supuesto, a lo que es la educación superior, porque estamos en la universidad, y aquí desde pues el vicerrectorado de enseñanza virtual pues está trabajando en el uso de estas herramientas a nivel docente, y por supuesto, como parte de lo que es el grado en ingeniería informática, pues el desarrollo, ¿no?, tanto principalmente en Android, ¿no?, que es lo que se va a trabajar. Y terminaremos la charla hablando también sobre aspectos éticos, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial, así como el uso de lo que se conoce como la realidad virtual y el metaverso.
¿Podemos poner ejemplos prácticos de lo que se va a hablar mañana, de para qué ahora mismo se está utilizando ya, para qué es una realidad la inteligencia artificial?
Bueno, en lo que es la docencia de informática, pues ya también lo estamos utilizando a la hora, por ejemplo, de la generación de código, que los programadores pues tenían que echar horas, ¿no?, trabajando, ¿no?, para a la hora de generar el código. La inteligencia artificial es una ayuda, ¿no? Te va generando este código y va haciendo pues más fácil la tarea del programador, ¿no? También a la hora del profesor, ¿no?, a la hora de buscar información, de generar contenidos, también se puede utilizar, pues se pueden generar ya incluso vídeos, imágenes. Aquí en la universidad también hay una aplicación muy muy práctica a la hora del diseño de cartelería. Todo esto también ya se está utilizando.
¿Y cuál es el futuro? ¿Hacia dónde tiende? ¿En qué se está trabajando en inteligencia artificial?
Esto es una pregunta que nos podríamos tirar horas hablando al respecto. La verdad es que, como toda tecnología, pues ha generado una expectativa muy muy amplia. Ahora tiene que, digamos, asentarse. Está claro, tiene una aplicación práctica en lo que es generación de imágenes y de vídeo, pero se va a trabajar mucho en el campo también de la medicina, en la parte de la predicción también, ¿no? Saber qué va a ocurrir. Estos modelos, pues la verdad es que pueden, digamos que en un primer momento se pensó que iba a sustituir al hombre, ¿no?, digamos que iban a dominarnos, si se puede decir, pero ya se está viendo, ¿no?, y en distintos foros, que realmente pues va a ser como este compañero que te va a ayudar en tu día a día de trabajo, pues a la hora de redactar un correo, de redactar un documento, de sintetizar, ¿no? Tienes mucha información, hazme un resumen de qué va esto. Pues todas estas líneas se va a trabajar, y otras que desde luego no conocemos, ¿no?, que llegarán, pero desde luego está siendo un cambio bastante disruptivo, porque al contrario que otras tecnologías, es una tecnología que la puede utilizar todo el mundo, que la puede llevar en el móvil, ya sea ChatGPT o de Google o lo que sea, y ese uso por muchas personas pues hace que aparezcan un montón de aplicaciones.
¿Quién va a participar? ¿Quiénes van a ser los encargados de ofrecer mañana las charlas? ¿Y quién puede asistir a esta jornada?
La asistencia es gratuita y abierta, o sea, cualquiera se puede acercar. Había un formulario de registro, pero vamos, es totalmente abierta. Y van a venir principalmente de Google. Nosotros aquí en el grado de Ingeniería Informática tenemos un club de desarrolladores de Google, que han sido al final estos alumnos también los que han impulsado y llevado a cabo esta jornada. Y bueno, van a venir distintos expertos de Google, ¿no? y también participarán de parte de la universidad la vicerrectora de enseñanza virtual, Belén López Ayuso.
Uh-huh. ¿De Google van a enseñar alguna cosa en concreto?
Pues dicen que nos tienen preparados alguna sorpresita, sobre todo con Android y tal, pero no nos han querido desvelar mucho, la verdad. Uh-huh. Así que yo animaría a que participaran. Uh-huh.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta jornada que se celebra mañana en la UCAM, Jornada de Inteligencia Artificial y Android. Miguel Ángel, Guillén, gracias por habernos acompañado en UCAM al día.
Ari Paula, un saludo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contándoles cada día lo más destacado. Por ejemplo, hoy nos vamos a la materia escolar, al instituto, porque un tótem luminoso elaborado por estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Sanje dará la bienvenida a Alcantarilla desde la autovía del noroeste. Ese tótem luminoso con el eslogan Alcantarilla, donde la huerta nace, da la bienvenida desde hoy a la ciudad en la rotonda de la Coroneja, en el acceso a la avenida Cristo Yacente desde la Murcia 30. Vamos a conocer más detalles de este proyecto que, como decía y destacaba el alcalde, es elaborado por los propios estudiantes.
Bueno, pues van a dar la bienvenida en todas las entradas al casco urbano de la ciudad, a la zona urbana de Alcantarilla, en un futuro inmediato. Y este primero, que lo han construido los alumnos de Sanje, está ubicado en lo que en breve será también la entrada de mayor tráfico a nuestro municipio desde la autovía, desde la MU30, en un futuro inmediato. Y hemos querido que sea aquí, en el lugar donde se le va a dar la bienvenida al máximo número de personas que llegan a la ciudad. Al final es un trabajo fabuloso que han hecho los alumnos del Instituto de Sanje, tanto los de fabricación mecánica como los de la familia de electricidad, que han incorporado pues toda la iluminación interior.
Y es que esta iniciativa, como decía el alcalde, surge de la colaboración entre el propio ayuntamiento, el instituto y la consejería para dar visibilidad al alto nivel de las enseñanzas de formación profesional en la Alcantarilla, que era lo que recalcaba Joaquín Buendía, que destacaba también otros proyectos que han tenido una aplicación práctica en años anteriores, como la réplica del autogiro de Juan de la Cierva o el buque a escala y el simulador de buceo que entregaron al Hespérides de Cartagena. Pedro, que Alcantarilla, ya lo vamos diciendo, sigue creciendo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...48 minutos pasan de las 12... y ojo, fin a la mascarilla en los centros sanitarios de la región a partir de mañana miércoles. La incidencia de virus respiratorio ha descendido por segunda semana consecutiva en nuestra comunidad, por lo que la Consejería de Salud va a eliminar la restricción en centros de salud, en consultorios y en hospitales. Como decimos, se termina ya esa obligatoriedad. La incidencia ha bajado, lo cual es una muy buena noticia, sobre todo para los que en primera persona hemos tenido que soportar las inclemencias de la gripe, y eso es muy importante. Les doy algunos datos. Esa incidencia de infecciones respiratorias agudas, como el coronavirus o bronquiolitis, ha vuelto a bajar en los últimos 7 días un 24%, que se suma a la bajada del 35% registrada la otra semana, la semana anterior. Por eso Salud ya ha confirmado que si esa incidencia ha bajado durante 2 semanas consecutivas, pues no va a ser necesario llevar las mascarillas cuando uno vaya a un centro de salud de nuestra comunidad. Nos haremos eco de este tema mañana. Estaremos en un centro de salud para que, bueno, ustedes nos valoren la medida. Me figuro que la mayoría estarán a favor, pero muchísimas personas siguen insistiendo en la necesidad, y yo tampoco lo veo mal, de poder llevar la mascarilla, aunque no sea obligatoria, para evitar el contacto con enfermos y sobre todo con personas en riesgo crónico y que puedan verse afectadas, lógicamente, por cualquier tipo de virus. Y también sepan que los auxiliares del servicio de ayuda a domicilio van a reactivar sus protestas. Denuncian que la empresa que tiene la concesión ha creado una bolsa ilegal de horas que obliga a estas trabajadoras a realizar servicios fuera de su horario bajo amenaza de recortar sus nóminas. Se van a echar a la calle y, bueno, también estaremos muy pendientes de estas protestas. En segundos llegamos a la ventana de la 1:10. Sigue en la mejor compañía, en la compañía de la mañana de la cadena COPE. Y sigue coleando el tema de la repetición de esos exámenes para los que opositaban al grado de fisioterapia en EUTA. Sobre todo porque se repitieron, ya saben, una pregunta pues más de 100 veces. Nuestra compañera Paloma Garrido precisamente ha palpado la opinión desde el propio Colegio de Fisioterapeutas y también, lógicamente, las molestias que ha generado. Paloma, cuéntanos.
Una pregunta de examen repetida 114 veces. Las oposiciones del Servicio Murciano de Salud han tenido que ser suspendidas debido a un error de impresión por parte de la empresa. Hablamos con la decana del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Ángeles Fernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ángeles, son muchos los años sin oposiciones de fisioterapia y ahora ocurre esto. ¿Qué es lo que opinan?
Pues sí, efectivamente, años atrás, más de una década sin oposiciones, luego las convocatorias con muy pocas plazas, exceptuando la anterior que aún están a la espera de adjudicar las plazas, que fueron 40, pero el resto han sido pues muy, muy, muy pocas plazas.
¿Desde el Colegio de Fisioterapeutas tienen algún modelo de reclamación ante esta situación?
Sí, efectivamente lo tenemos a disposición de nuestros colegiados para facilitar el procedimiento para todos aquellos compañeros que venían de fuera de otra comunidad o incluso de Francia. Tenemos dos compañeros que estaban allí y vinieron a hacer el examen y, claro, ha sido un problema. Sin contar, además, con compañeros que se han pedido excedencias, permisos sin sueldo, días de vacaciones y, bueno, invirtiendo un tiempo para este examen que de verdad fue una verdadera catástrofe.
Como bien decía Ángeles, muchos vienen de fuera, incluso de fuera de España. Además, son muchos los nervios, ¿no?, que se tienen antes de un examen. Y ahora hay que sumarle ese estrés extra por volverse a presentar. Se va a volver a repetir el próximo 2 de marzo. ¿Cómo se encuentran los afectados?
Pues, a ver, nosotros desde el Colegio de Fisioterapeutas, para intentar un poco aliviar durante este mes, porque prácticamente es un mes, vamos a poner en marcha de dos simulacros de examen. Ya hicimos un simulacro de examen antes del día de la oposición y, bueno, pues hemos conseguido poner en marcha otros dos simulacros de forma gratuita para todos los colegiados que quieran asistir, un poco pues por aprovecharnos este tiempo y al final ofrecer a nuestros colegiados esa oportunidad, ¿no?, de volver a repasar de forma general y es verdad que se pasan muchos nervios, la gente, los compañeros han puesto todo, muchos de ellos, toda la carne en el asador para ese día, y es verdad que, bueno, pues que es una gran frustración y otra vez otro mes de espera para el examen.
Un mes de espera para el examen, no sé si es un poco tarde, si no.
Pues mira, es una cuestión que fuera cual fuera el día, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo o que le coincida con otra cosa. Uh-huh. Al final, pues mira, es el día 2 de marzo y ya está. O sea, hay una nueva fecha, no es tampoco demasiado tarde ni demasiado pronto. Es que a veces no sabemos qué es mejor. O sea, lo mejor hubiera sido hacer el examen el día que tocaba. Uh-huh. Y no comprendemos cómo se pudo producir ese error y que no hubiera nadie que revisase ese examen. Es que es algo, bueno, que no damos crédito, vaya.
Ángeles, nos gustaría que nos hablara un poco de ese examen, sobre quién es el que elabora las preguntas, quién es el encargado de elegirlas.
Pues mira, se convoca a un tribunal, ese tribunal elabora una batería de preguntas. Todas esas preguntas se envían a una empresa externa que elabora aleatoriamente el examen, dos modelos de examen, para evitar posibles filtraciones de ese examen, ¿no?, para los opositores. Entonces, en ese proceso, cuando se elabora ese examen, ya sea, imaginemos que es un ordenador, una máquina, bueno, al final, pues mira, tiene que haber alguien que revise esas preguntas, que revise que el modelo de examen está correcto.
Y por último, Ángeles, nos gustaría que nos hablara también un poco de la situación de los fisioterapeutas de atención primaria, porque se ha pedido regularizar su situación, puesto que se ve que tienen una diferencia salarial de 270 euros respecto a su compañero de especializada.
Sí, efectivamente es una diferencia pues que al final al año es bastante dinero. Es una diferencia económica importante y el trabajo y el horario incluso puede llegar a ser mayor en atención primaria y como su funcionamiento es diferente porque funciona, o sea, el que el sueldo sea menor tiene que ver con el número de tarjetas sanitarias que abarque ese centro de salud.
Uh-huh.
Y dependiendo también del número de fisioterapeutas que hay en ese centro de salud. Es decir, tenemos compañeros que en un centro de salud eran dos fisioterapeutas y tenían un sueldo X. Han abierto ese centro de salud por la tarde, en horario de tarde, han contratado a dos fisioterapeutas más y su sueldo ha bajado, porque el número de tarjetas sanitarias ha bajado. Entonces, claro, no es algo que no... Uh-huh. Es un agravio comparativo increíble. Es algo que no es justo y que se ha de cambiar. Y es verdad que desde el Colegio de Fisioterapeutas tenemos muy buena relación con los sindicatos y en este caso con SACHE es algo que estamos reivindicando.
Pues muchísimas gracias, decana del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Ángeles Fernández, por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz una vez más.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Descrita una posible vía de transmisión de la enfermedad del Alzheimer. Un nuevo estudio muestra indicios de que en circunstancias extraordinarias el Alzheimer puede transmitirse por un mecanismo similar al de los priones. Para los expertos, el hallazgo mejorará tanto la comprensión de la biología de este trastorno neurodegenerativo como las estrategias de prevención. Y es que 5 personas que recibieron tratamiento con hormona de crecimiento derivada de la pituitaria humana de cadáver durante la infancia, un método ahora prohibido, desarrollaron alteraciones tempranas y progresivas de la cognición que cumplían los criterios diagnósticos de esta enfermedad del Alzheimer. Aunque el resultado es muy poco frecuente, este descubrimiento sugiere que la patología neurodegenerativa puede tener formas adquiridas médicamente. Los investigadores han señalado que no hay ningún indicio de que el Alzheimer pueda transmitirse entre individuos durante las actividades de la vida diaria o de la atención médica rutinaria, aunque eso sí, se ha señalado que este es un avance muy importante para seguir progresando en por qué se transmite la enfermedad del Alzheimer.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Tras pasar por algunos de los locales más icónicos de Inglaterra, llega a Murcia The Beatles Show, con su espectáculo homenaje a la banda británica que marcó una época. El viernes 2 de febrero, disfruta de una cena especial y este maravilloso concierto en el Bar Rojo de Odiseo. ¿Nos vemos allí? Reservas en odiseospain.com.
Forca Real Estate, el líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, busca solares finalistas en Murcia Capital y Pedanías para sus nuevos proyectos de inversión, tanto residencial como dotacional, no importa tamaño. Tenemos compradores esperando nuevas oportunidades, por lo que si tienes un solar con estas características, no dudes en contactarnos en forcarealestate.com.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla y de Twitter, bueno, X, que se llama ahora, acaba de anunciar que han conseguido implantar por primera vez en la historia un chip cerebral en una persona. El paciente, voluntario, fue sometido a la intervención quirúrgica este pasado domingo. Un neurocirujano le cortó un pedazo de masa cerebral y un robot único en el mundo, llamado R1, cosió este chip con el cerebro humano mediante hilos finísimos, súper finos. 25 minutos de intervención y, según Musk, el paciente evoluciona bien. Es verdad que no es la primera vez que se implantan chips en el cuerpo humano. Hay personas que ya tienen uno bajo la piel, por ejemplo, NFC, que contiene datos médicos o con el que puede pagar directamente si aproximas la mano. Es la misma tecnología que tienen las tarjetas de crédito o los móviles, pero lo de hoy es algo diferente. Lo de hoy es un paso más, porque ahora lo que se pretende es que se puedan controlar dispositivos electrónicos solamente con el pensamiento. Es decir, que alguien pueda escribir un correo electrónico, jugar con un videojuego o contestar una llamada solamente con pensarlo, sin necesidad de mover un solo músculo o utilizar un teclado, lo que podríamos llamar telepatía digital. La empresa que lo ha desarrollado, Neuralink, también propiedad de Elon Musk, anuncia que el producto va dirigido con prioridad a las personas que hayan perdido la movilidad de sus extremidades.
The device is designed to interpret your neural activity so you can operate a computer or a smartphone.
Este es el vídeo de promoción de la empresa de Neuralink, en el que dice que para controlar cualquier dispositivo no se requieren cables o movimiento físico. Así lo explican. Es sin duda una gran noticia que genera, eso sí, tanta expectación como dudas, y no hay que olvidar que estamos solamente al principio. Durante los ensayos con monos, uno de los primates consiguió manejar un videojuego con la mente. Sin embargo, mientras vendían los avances, Neuralink también fue acumulando denuncias, incluida la que puso una asociación médica por causar sufrimiento extremo a los primates, algo que Max siempre ha negado. A pesar de esto, consiguió la autorización para llevar a cabo las primeras pruebas en humanos y hoy, como estamos contando, se ha anunciado el resultado. Y por ahora es eso. El paciente tiene implantado el chip y evoluciona bien. En el presente hace falta tiempo para comprobar los posibles efectos secundarios en este paciente y en el futuro conviene no perder de vista la vertiente ética que puede darse cuando este tipo de chips implantados en el cerebro puedan interactuar con la inteligencia artificial. No sabemos qué puede salir de esa mezcla. La verdad, podemos pensar que eso forma parte de la imaginación, pero a la velocidad que se desarrolla todo, es más que probable que en algún laboratorio, en algún lugar del mundo, esté cerca de ser una realidad. En cualquier caso, la noticia abre una puerta para facilitar la vida a muchas personas con movilidad reducida. Es una esperanza que tiene que equilibrarse con una buena dosis de prudencia. Es una de las noticias destacadas del día, pero hay más que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues en el Congreso están los de Junts, los de Puigdemont, deshojando a la Margarita Pilar. A esta hora persiste la incógnita sobre si el Congreso de los Diputados aprobará o no esta tarde la ley de amnistía al procés, en el que es el primer paso de su tramitación antes de que la norma pase al Senado. Junts ha avisado esta mañana que continuará negociando hasta el último minuto con los socialistas, pero que votarán en contra si la futura norma no se blinda lo suficiente como para salvar, entre otros, a su líder, al fugado Puigdemont. Y este martes tenemos dos datos económicos sobre la mesa. El primero es el PIB. España creció en 2023 un 2,5% más de lo previsto por el gobierno. Ha tirado sobre todo el consumo y las exportaciones, pero menos de la mitad de lo que crecimos en 2022. El otro es el de la inflación. Tras dos meses de bajadas, ha vuelto a subir un poquito. Hoy la vida es un 3,4% más cara que hace un año, principalmente por el encarecimiento de la luz. Interior ha habilitado esta mañana una cuarta sala en el aeropuerto de Barajas para intentar hacer frente a la avalancha de personas que demandan asilo en España. En el aeropuerto madrileño, unas 450 personas están ahora mismo en esta situación. Hoy y mañana, por cierto, se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, la última antes de la Asamblea Plenaria de Renovación de Cargos que tendrá lugar en marzo. Entre otros temas, los obispos estudian el plan de reparación integral de víctimas de abusos en la Iglesia, la actualización de los planes de formación en los seminarios y la acogida también a los migrantes. Y en vísperas de la celebración de la fiesta de San Juan Bosco, hoy se ha presentado la producción Sueños, el musical de Toño Casado, que se estrenará el próximo 4 de abril. Este año la fiesta coincide con la celebración del bicentenario del sueño que a los 9 años tuvo Don Bosco y que inspira distintas iniciativas de la familia salesiana para este año, desde la propuesta de su rector mayor con el lema «El sueño que hace soñar».
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid ficha a un defensa.
Es noticia que acabamos de confirmar, que acaba de confirmar Deportes Cope. El Atlético de Madrid ficha al valencianista Gabriel Paulista. Detalles de esta operación, Hugo Ballester.
En estos momentos, Gabriel Paulista está llegando a las oficinas del Valencia Club de Fútbol para firmar su rescisión de contrato y marcharse gratis al Atlético de Madrid. Tal y como desvelamos ayer en COPE, la entidad de Mestalla le había comunicado al jugador la semana pasada que no iba a renovar y que lo mejor era que buscara una salida. El Besiktas turco ponía más dinero y más años de contrato, pero Paulista priorizaba seguir en España y el Atleti se lo lleva libre por lo que resta de temporada y una más.
El Atlético todavía no ha hecho oficial la llegada del delantero italiano Moise Kean. A esta hora está previsto que Ricky Rubio se entrene con el Barcelona, Víctor Navarro.
Y está entrenando justo ahora en el parquet del Palau Blaugrana, 13 años después de marcharse del Barça. Ayer pidió al FC Barcelona ejercitarse para probarse tras dejar la NBA y el baloncesto el pasado verano. Laporta y Grimao, encantados con su presencia, le han abierto las puertas del equipo y ahora Ricky Rubio, tras ver sus sensaciones, deberá decidir si se queda definitivamente a todos los efectos como jugador azulgrana.
Hoy tenemos estos partidos de Euroliga: Real Madrid, Maccabi, Estrella Roja, Valencia y Bayern Múnich, Baskonia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Vamos a hablar de una visita importante que se ha llevado a cabo esta mañana y sobre todo de un centro de día para personas con discapacidad, que es el Centro Juan Cerezo. Esa visita ha sido la de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos cómo funciona ese centro de día, cuántas personas están allí, porque me parece que la apuesta de la comunidad hacia este tipo de centros de día es cada vez mayor, ¿no?, en cuanto a inversión, en cuanto a recursos.
Así es, estamos muy comprometidos en continuar ampliando la red de recursos que tenemos enfocados precisamente a personas con discapacidad, a personas en situación de dependencia, pero que necesitan de herramientas para favorecer su autonomía personal, a la vez que pues permanecen en su domicilio, porque al final es importante que las personas estén en su casa, estén en su domicilio y acudan a este tipo de centros, en los que además de desarrollar un trabajo muy importante con ellos para mejorar y rehabilitar, como digo, su autonomía personal, pues también suponen un soporte para las familias, de ahí el compromiso tan fuerte que tenemos desde el Gobierno regional para apoyarlos. Como bien has explicado, esta mañana he estado en Juan Cerezo, en las nuevas instalaciones que tiene Fandiz, porque este centro estaba anteriormente en Rincón de Seca. Desde 2021 se encuentra en la zona de San Pío, en Murcia, y un centro muy amplio, con muchísima vida, muchísima actividad, pues así ha resultado una visita muy interesante.
¿Cuántos centros de día para personas con discapacidad hay ahora mismo en la comunidad en general, si hay algún tipo de balance?
Sí. En estos momentos tenemos 56 centros de día para personas con discapacidad en situación de dependencia y que en los que se trabajan todo tipo de discapacidad. El que he estado esta mañana es discapacidad física, pero también los hay para personas con discapacidad intelectual, con daño cerebral adquirido, con problemas de salud mental. Pues tenemos una variedad para atender todos los perfiles y ajustarnos a las necesidades de cada persona.
Para quien no lo sepa o no sepa exactamente cómo funciona, ¿podríamos hablar de cómo es el horario, el orden, la organización en un centro de día, los servicios que presta, más o menos?
Por supuesto que sí. El centro de día, yo siempre digo, y entiéndase que lo digo de la mejor forma y las mejores intenciones, tiene el horario más parecido a lo que es un colegio. De hecho, hay un servicio de transporte que lo recoge muy próximo a su domicilio y de allí pues acuden al centro, donde reciben una serie de terapias y de actividades. Incluso reciben el servicio de comida. Y ya por la tarde, bien entrada la tarde, 5 de la tarde, regresan a su casa. Eso todos los días, bueno, de lunes a viernes, y generalmente pues tienen también su periodo vacacional, que suele ser en el mes de agosto.
Qué importante, consejera, es la labor de asociaciones como FANDIF y otras muchas que respaldan a este tipo de colectivos. Yo que conozco, bueno, en este caso, a Carmen Gil y a otra gente que está al frente, son absolutamente personas abnegadas por la labor.
Totalmente de acuerdo. Además, son personas que decidieron hace ya muchos años, estoy hablando ya más de 30 y de 40, incluso 50 años en la región de Murcia, dar un paso muy valiente, un paso importantísimo en crear ellas mismas, estas familias y estas personas, sus recursos en función de las necesidades de sus familiares, de sus hijos e hijas que tenían una necesidad de atención y de intervención especial. Fueron ellas las que dieron ese paso, crearon ese recurso, se fue consolidando el movimiento asociativo y afortunadamente la región de Murcia tiene un tejido de asociaciones que han creado estos recursos que gracias a ellos desde la administración regional y desde el gobierno regional podemos atender a tanta gente, a tantas personas. Estamos hablando de cerca de 3.000 personas en centros de día y desde luego que todo el reconocimiento a personas como Carmen Gil que dieron, como digo, ese paso tan valiente y crearon estas infraestructuras que ahora son tan necesarias y que a través del sistema de la dependencia pues al final se les ha reforzado y se las ha consolidado como recursos imprescindibles para las personas con discapacidad.
Pues yo ya termino. Tengo que hablar de otro tema y aprovecho que la tengo porque es que sigue estando de actualidad la llegada de esos migrantes a Canarias. Parece ser que la comunidad reclama al gobierno central, y yo creo que con razón, una planificación adecuada y unos recursos ante la llegada de esos menores, sobre todo, que no están acompañados. ¿Cómo está ahora mismo el tema? ¿Ha habido alguna respuesta del gobierno central? ¿Se esperan aquí más inmigrantes en Murcia?
Bueno, así lo transmití en el consejo, en la conferencia sectorial que tuvo lugar ayer por la tarde en el Ministerio de Infancia y Adolescencia. La región de Murcia es una región solidaria, es una región acogedora, pero al final también es un, en estos momentos es puerta de entrada de personas inmigrantes que llegan a nuestras costas en la región de Murcia y a ello se suma pues una grave crisis migratoria que hay en estos momentos y que está haciendo que vengan migrantes desde Canarias con la solidaridad absoluta hacia Canarias, pero desde luego lo que le hemos pedido al gobierno central es que haya primero una planificación, una coordinación por parte de todas las comunidades para poder atender en las mejores condiciones a las personas que están viniendo de fuera. Pero sobre todo esa planificación tiene que venir acompañada de recursos económicos y recursos humanos para poder atender y poder acoger a las personas en unas condiciones dignas. Al final lo que pedimos es respeto y dignidad a la persona que viene a nuestra región y que podamos atender en las mejores condiciones. Y eso es lo que le hemos exigido al gobierno. Por un lado, personas adultas que están llegando y, por otro lado, menores no acompañados que la Administración Regional, según la normativa y por ley, pues tiene que hacerse cargo de ellas. Lo que pedimos en estos momentos al Gobierno de España es que lidere toda la respuesta a esta crisis migratoria y que nos dote a la región de Murcia de un acompañamiento materializado, sobre todo y principalmente en recursos económicos, como digo, para poder dar la mejor respuesta.
Lo que no vale es la famosa frase, yo invito, tú pagas.
Así es, porque es que al final esta frase lo que hace es generar muchísimos problemas. Si tú invitas y yo pago y no tengo cómo pagarlo, pues se pueden imaginar el problema que tenemos en la región de Murcia y en el resto de comunidades, porque al final era algo común y generalizado al resto de comunidades autónomas, si cabe con mayor incidencia en aquellas que todavía somos puerta de entrada y que estamos asumiendo a personas inmigrantes que llegan en sus propias embarcaciones.
Pues ahí queda, evidentemente, el tema. La consejera de Política Social, Familias e Igualdades, Conchita Ruiz, ha estado con nosotros en la mañana de la cadena COPE y yo se lo agradezco. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros por darle difusión a todos los asuntos de la Consejería de Política Social.
Un placer, como siempre. Un abrazo fuerte.
Otro.
14 minutos pasan de la una. Seguimos aquí en la mañana de COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Confusion never stops.
¿Y qué más me gustaría a mí que decirles a mí y a nuestro invitado? Bueno, pues a continuación seguro que decirles que la agencia tributaria les va a mandar mensajes a todas horas diciendo que les va a hacer, bueno, pues un ingreso en cuenta. Al final son otro sector de timos que nos encontramos en estos días en los que casi lo que hay que hacer es apagar el móvil, porque Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Todo es peligroso, Víctor. Si estamos despistados nos vamos a meter en un lío.
Sí, bueno, mira, precisamente ahora mismo estaba aquí un poco cacharreando el teléfono y pone que he recibido y que me van a regalar un Samsung Galaxy. Fíjate que al final, pues bueno, pues hasta los que estamos un poco atentos, pues recibimos ofertas que hay que desconfiar un poquitín.
Hay que desconfiar mucho y sobre todo porque ya decimos, evidentemente los trámites de la agencia burocrática, de la agencia tributaria, todos sabemos cómo son, para lo bueno y para lo malo, que normalmente, bueno, pues no es que nos dé muchas alegrías, todo hay que decirlo, les tenemos mucho respeto y mucho cariño, pero no nos da muchas alegrías, Víctor, es que se puede decir que es 99,9% imposible que nos manden un mensaje de ese tipo, ¿no?
Sí, así es. Al final, pues, sobre todo las administraciones públicas, ya no solo hablamos de la agencia tributaria, sino pues organizaciones de carácter local, de carácter autonómico, pues el modo de comunicar pues cualquier tipo de trámite, al final pues va a ser a través de vía electrónica, a través de certificado digital o a través de una carta debidamente certificada. No van a utilizar para mandar un mensaje, a lo sumo pues nos pueden remitir que tiene usted una cita, por ejemplo puede ser en el tema de los servicios de salud. Por eso hay que desconfiar, y sobre todo cuando viene un enlace para pinchar que nos dicen que tenemos que acceder para seguir el trámite, definitivamente pues debemos de ser desconfiados. Ya uno de por sí, ya lo has comentado, con la agencia tributaria hay que, ese gusanillo que nos da, que ya un poco con ese miedo, pues más aún cuando supuestamente nos van a dar dinero. Yo he recibido ese mensaje y digo, sí, voy a tener la suerte.
¿Y ha llegado el ingreso después?
No, porque no le pinché. Después se ve, ya no caí en esa tentación.
De todas maneras, hay dos tipos de este tipo, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, de estafas y de timos, porque están ese, el del banco que te va a cerrar la cuenta momentáneamente, que seguramente han tenido mucha suerte, como yo, a muchos de los oyentes, que no es nuestro banco, con lo cual no hemos caído directamente en el pinchazo, pero también el de los hijos, Víctor. Hasta gente que no tiene edad de hijos le ha salido el hijo que tiene el móvil estropeado.
Sí, así es. Mira, tenemos dos vías. Por un lado, pues los correos electrónicos, a través de un SMS o a través de un mensaje de WhatsApp, de mensajería. Y bueno, pues como bien has dicho, pues hay una gran cantidad de mensajes, sobre todo pues para, bueno, pues tocarnos un poco la fibra en ese caso, en el tema de los niños, o también el tema de personas conocidas que al final pues no están pidiendo dinero porque lo están pasando en apuros. Y luego pues lo que has dicho, el tema de los bancos, el tema de la agencia tributaria, el tema de plataformas de televisión, también pincha una oferta, hoy acaba la oferta. Bueno, pues tenemos que ser precavidos, porque al final hay que ser cautelosos, porque esa frase que ya para los más jóvenes no saben lo que son las pesetas, pero nadie da duros a cuatro pesetas. Al final las ofertas pues van a través de otro tipo de canales, a través de otro tipo de procedimientos. Ya hemos hablado desde el punto de vista administrativo, pero en el caso de este tipo de empresas no lo van a ofertar a través de un SMS o de un correo electrónico.
Claro, y
precisamente,
eso son...
precisamente el otro día también recibí uno de una herencia de un familiar de Noruega o de África, ¿vale? Pues ese tipo de mensaje también es muy recurrente. Entonces, pues bueno, que seamos cautelosos ante la duda, pues está la Fuerza del Cuerpo de Seguridad para preguntar y para, bueno, pues si hay algún tipo de sospecha, pero que lo primero de todo es sospechar y pedir ayuda. Sobre todo, ya lo hablamos semanas pasadas, el tema de las personas mayores, pues también formar y dar esa información en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, porque muchas veces sin querer pues pinchan o dan acceso a ese link y ya es cuando vienen las madres mías.
Claro, además, Víctor, estas son las que nos buscan directamente, nos quieren pillar desprevenidos. Luego hay otras que nosotros buscamos, pues por ejemplo, creo que la última estafa es la de las tiendas clonadas, webs que imitan, Víctor, perfectamente a las originales, pero claro, ahí tiene que hacernos desconfiar la diferencia de precios, ¿no?
Sí, bueno, y no será la primera vez. Yo creo que todos tenemos un conocido que al final ha hecho una compra y que a la hora de y no ha recibido el producto. Por eso es importante entrar a este tipo de webs, a este tipo de plataformas a través de enlaces directos. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final, pues, pantallas emergentes o pantallas de publicidad, pinchamos, nos dirigen a otra web o a otra página y eso es lo que, pues, nos tiene que hacer desconfiar. El que es usuario a través de, pues, de las aplicaciones móviles o a través de la página web, pues sabe correctamente cuál es el acceso. Intentemos entrar directamente, ¿vale? Uh-huh. Entrar directamente a través de ese enlace y evitar pantallas, pues, que salgan en otras webs, como hemos hablado, de ofertas, solo hoy, ¿vale? Pues que tengamos mucha, bueno, pues atención, que nos puede pasar a cualquiera, que insisto que al final no hay que ser un experto en tecnología o en informática, sino que al final pues intentan captar, ¿vale?, este tipo de ofertas, pues que se acceda a través de otra vía distinta. Y uh-huh. Bueno, pues ahí es donde viene pues nuestro mal día.
Bueno, pues evidentemente para no tener un mal día hay que estar muy atentos dónde nos metemos. Igual que hablamos de los niños, bueno, pues nosotros también muy atentos a por dónde circulamos, navegamos y sobre todo dónde ponemos nuestros datos, que al final muchas veces, si no nos roban dinero directamente de la cuenta, Víctor, no calculamos lo caro que nos puede salir que nos roben los datos en este tipo de estafas. Así que todos con atención, que además la semana que viene, Víctor, si te parece, explicamos un poquito cómo se sale de los líos, porque claro, estamos hablando de no meternos en el lío, pero mucha gente ya se ha metido, imagino que no es nada fácil, bueno, pues para todos los que trabajan en esa unidad de ciberdelitos, sacarnos del marrón. Así que lo dejamos ahí pendiente para la próxima semana. Muchísimas gracias. Cuéntame. Y un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León. El verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y nos vamos a acercar ahora a Cartagena. ¿Usted se ha montado alguna vez en un submarino? Yo le confieso que no. No me gustaría tampoco, ¿no? Porque tiene pinta de ser un lugar como muy claustrofóbico. Creo que mi compañero Santiago Velasco tampoco lo ha hecho, pero sí que está siguiendo de cerca una reunión que se está celebrando en Cartagena estos días por parte de la OTAN para coordinar el rescate de submarinos. Santiago, cuéntanos.
Muy buenos días. En Cartagena se está llevando a cabo una importante reunión de la OTAN sobre rescate de submarinos y queremos conocer un poco más en qué consiste esta reunión, por qué se celebra en Cartagena y qué mejor que hacerlo pues con el comandante de la flotilla de submarinos de Cartagena, con el comandante Pedro Márquez de la Calleja. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente se está llevando a cabo esta reunión aquí en Cartagena. Esta es una reunión de un grupo de expertos de la OTAN en salvamento y rescate de submarinos que se celebra con carácter semestral. La ubicación va cambiando entre los distintos países según los países se ofrezcan para celebrarla. En este caso, pues la Armada Española y España levantó la mano para celebrarlo aquí en Cartagena y la verdad es que ha tenido una acogida estupenda.
Bueno, parece obvia la respuesta, pero ¿por qué Cartagena?
Bueno, pues porque Cartagena, como dice la alcaldesa, es la ciudad de los submarinos. La flotilla de submarinos lleva aquí muchísimos años, es parte de la vida y de la historia de Cartagena y qué mejor sitio que esta ciudad, que también nos acoge a todos los submarinistas y de las que todos los submarinistas nos consideramos una parte, que hacerlo aquí.
Bueno, ¿y de aquí qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa?
Bueno, en este grupo de expertos lo que se pone sobre la mesa es avanzar en las capacidades que tienen los países y la propia OTAN para, en el caso de que se produzca un siniestro de un submarino, ser capaces de rescatar a la dotación del submarino. Eso es lo más importante. Entonces, con ese fin, aquí vienen expertos en medicina subacuática, expertos en procedimientos y expertos en técnicas. Todo eso se hace una apuesta en común de los avances que han hecho los distintos países, como la propia OTAN, para ponerlo a disposición de los demás y que, llegado el caso de que se produzca un siniestro, todos estemos hablando el mismo lenguaje, la maquinaria esté engrasada y seamos capaces de sacarlo adelante.
Una especie de protocolo, ¿no?, de coordinación entre todos los países, porque el hecho de que tengan que colaborar varios países, eso es fundamental cuando se produce un accidente de este tipo.
Sí, la colaboración es fundamental. Le puede pasar a cualquier país que tenga submarinos, y la colaboración entre todos es fundamental para que se llegue a la situación final deseada, que es rescatar a la dotación.
Y luego, a nivel tecnológico, ¿qué es lo último que hay respecto al rescate de submarinos accidentados?
Bueno, a nivel tecnológico se están dando saltos importantes. La OTAN dispone de medios de salvamento y rescate propios que pone a disposición de los países, y además hay otros países aliados que no pertenecen a la OTAN, como Singapur, que también están dando grandes avances. Estos países también vienen a estas reuniones invitados para poner sobre la mesa todos aquellos avances que han realizado y ponerlos a disposición de toda la comunidad submarinista.
¿Aquí cuántos países hay ahora mismo representados?
Pues hay 16 países de la OTAN más otros 4 que no son de la OTAN.
Cuando se celebran este tipo de cumbres o de reuniones, ¿se ponen sobre la mesa ejemplos de accidentes que han ocurrido?
Sí, se ponen sobre la mesa ejemplos de accidentes que han ocurrido y se analizan las acciones que se han llevado a cabo con la idea de mejorar.
Los más recientes, ¿no?
Por ejemplo, los más recientes, sí.
En Argentina, también el Kursk de Rusia.
Sí, bueno, esos ya se han ido analizando a lo largo de los últimos años y se han sacado lecciones aprendidas, pues que se ponen sobre la mesa para ver si es posible mejorar y cómo.
Bueno, y aprovechando de que está usted con nosotros, ¿cómo va el día a día del S-81? La pregunta era necesaria. ¿Cómo va el día a día del S-81 en la base de submarinos?
Bueno, pues estamos todos, como se puede imaginar, pues muy ilusionados con el S-81. La entrega a la Armada fue el pasado 30 de noviembre y desde ahí pues el submarino ya ha estado navegando, continúa con sus pruebas, con la puesta a punto del barco. El comandante y la dotación están muy contentos con cómo se está comportando el submarino y la plataforma. Hay muy buena relación con Navantia, pues para seguir mejorando aquellos flecos que pudieran quedar y que el submarino se consolide como tal.
Este nuevo submarino, bueno, lo que es la flotilla de submarinos de Cartagena, ha dado un salto importantísimo.
Sí, el salto es muy grande. Nuestros submarinos de la clase Galerna, pues la verdad es que ya son veteranos y pues necesitábamos esta renovación, ¿no? Es el S-81, pues trae aire fresco a la flotilla, trae ilusión y la verdad es que se está haciendo un trabajo muy importante. Ya estamos adiestrando en la flotilla de submarinos a la dotación de quilla del S-82, que se están formando en la escuela de submarinos aquí en Cartagena. Entonces, es un proceso largo porque se tienen que ir adiestrando en los simuladores, que como saben tenemos en la flotilla de submarinos simuladores tanto de plataforma como del sistema de combate. Entonces, el proceso que se sigue es que primero se les dan un curso teórico y después cada uno se va especializando en el puesto que va a ocupar a bordo del submarino. Es un proceso largo para que la gente, una vez que se incorpore al submarino, ya esté certificada para hacerse cargo en su puesto que va a ocupar.
¿Y los nuevos submarinos están tecnológicamente mejor preparados para que los rescates sean menos complicados?
Las capacidades de salvamento y rescate en ambos submarinos son prácticamente las mismas, ¿no? Porque lleva unos procedimientos, pues tanto para ventilar y renovar la atmósfera dentro del submarino como para que puedas la dotación pueda ser extraída a través de este vehículo de rescate y salvamento de submarinos. En ese sentido, los procedimientos son prácticamente los mismos que se hacen con un submarino de la clase Galerna.
Señor Márquez de la Calleja, ha sido muy amable por atendernos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos con el coordinador regional de trasplantes, con Ricardo Robles. Hoy ha habido un encuentro muy interesante por la mañana en el Hospital de la Risaca. Se ha reunido el consejero de Salud, Juan José Pedreño, con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, y responsables del programa de donación y trasplantes de órganos de nuestra región. Señor Robles, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Bien, estamos bien, gracias.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo ha ido esa reunión, porque me figuro que se habrá hablado sobre todo de cómo está ahora mismo la situación de las donaciones aquí en la región de Murcia y de proyectos cara al futuro, un poco, ¿no?, de coordinación para que haya más trasplantes.
Efectivamente, la visita de la Coordinadora Nacional se debe a los éxitos conseguidos 2023 en materia de trasplantes en la región de Murcia, porque se batieron muchos récords. Y la verdad, pues había pendiente una visita para celebrar un poco la generosidad que tienen las familias murcianas en donación. Y hoy, esta mañana, pues con la presencia del consejero y de la directora nacional, pues ha habido un encuentro que se ha celebrado aquí en la Risaca.
Vamos a hablar de esos datos. Año pasado, Murcia, dentro de las comunidades, ¿cómo quedó? Creo que muy alta, y sobre todo a nivel de donaciones, ¿qué números o cifras se registran?
Pues el tipo de donación a nivel nacional, comparando a nivel nacional, la comunidad autónoma pasó de 70 donantes por millón de población, solamente pasaron tres comunidades, Cantabria, Navarra y Murcia, siendo Murcia la tercera comunidad de España en tasa de donación por millón de población, 71 donantes por millón. Tenga en cuenta que la media nacional es de 48 donantes y Murcia está en 71 donantes por millón, lo cual es espectacular. Además de estos éxitos de la comunidad, también, por supuesto, se celebra que la Risaca ha sido el primer hospital de España en número total de donantes, pero también ha sido la primera en el tipo de donantes en muerte encefálica y también en la muerte cerebral. Es decir, que tanto la Risaca como la comunidad ocupan un lugar destacado en la donación.
¿Cuál es el gran reto para 2024? ¿Dónde, por decirlo de alguna manera, la región de Murcia debe incidir más? ¿En qué tipo de trasplante? Cuéntenos un poco.
Teniendo en cuenta los éxitos de este año, pues se ha batido el récord de trasplante renal. Se ha pasado por primera vez en la historia de 100 trasplantes renales, 129. Se ha batido el récord de trasplantes cardíacos, estaba en 16 y este año se han hecho 18. Murcia ocupa el trasplante hepático, del Hospital de Risaca ocupa el quinto lugar de España, y en trasplante renal, la Risaca ocupa el octavo lugar de España. El incremento mayor en tasa de donación ha sido también en la comunidad murciana, con un incremento del 40% en la tasa de donación, 20 puntos por encima de la segunda comunidad en tasas de donación de incremento. Es decir, que el límite es un trecho muy importante, pero nosotros tenemos protocolos que estamos preparando para incrementar el tipo de donación y creemos que podemos ampliar estos límites que hemos batido este año, tantos récords que se han batido. Creemos que podemos superarlos. Creo que podemos superarlos.
Ya termino, señor Robles. Murcia demuestra esa generosidad. Estamos a la cabeza en el tema de las donaciones de algún tipo de órganos, algunos tipos de órganos. Simplemente, ¿qué mensaje se puede trasladar a aquellas personas que ahora nos escuchan y que siguen siendo reacias a que sus parientes, sus familiares, etcétera, o ellos mismos donen órganos cuando fallezcan?
Pues por poner un ejemplo en tasas de negativas familiares, nosotros en la década de los 80, cuando empezó el trasplante renal y hepático, y la década de los 90, las tasas de negativas familiares en Murcia eran próximas del 50%, es decir, que uno de cada dos murcianos rechazamos la donación. En los datos de 2023, solamente el 10% de los donantes murcianos rechazan la donación. Es decir, que uno de cada 10 no donan, 9 donan. Es decir, que hemos pasado de un porcentaje de negativa familiar del 40% al 10%, teniendo en cuenta que la negativa familiar a nivel nacional, la media es del 18%, es decir, que estamos 8 puntos por debajo en negativa familiar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las familias murcianas son muy generosas. Yo siempre insisto a nivel de los medios, que soy nuestro altavoz, que si yo tengo un hijo que necesita un órgano y cojo un órgano de otra familia, eso, si luego tú rechazas, eso es egoísmo. Tú no puedes ser que tú quieras recibir y no dar. Por lo tanto, cada vez esta frase la digo menos, porque entiendo que la Murcia es generosa, Murcia tiene una capacidad de generosidad extrema, y tenga en cuenta, el ejemplo es la campaña de médula ósea que hicimos el pasado año, en un día, que en Murcia se obtuvieron más de 1.000 donantes.
Más de 1.000 en un día.
Más que la segunda comunidad. Sí, sí. La segunda comunidad fueron casi 200.
Madre mía.
Y Murcia obtuvo 1.059 donantes en tan solo un día. Eso expresa la generosidad de la sociedad murciana. Y a ellos va el agradecimiento desde la Coordinación Regional de Descanso a Murcia.
Pues ahí me quedo con ese dato y con ese agradecimiento a todos los murcianos que donan órganos porque salvan vidas. Ricardo Robles, en este caso, coordinador regional de trasplantes. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y enhorabuena por la labor que se hace entre todos. De verdad, enhorabuena. Lo decimos aquí en COPE. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, porque, repito, vosotros sois pieza muy importante en la donación, porque sois el altavoz nuestro de transmitir nuestro mensaje a la sociedad. Y yo entiendo que vuestra cadena tiene una gran difusión en Murcia y creo que eso ayudará también a disminuir las tasas de negativa familiar.
Ojalá, lo vamos a intentar desde aquí, desde COPE. Un abrazo, gracias.
De acuerdo. Gracias, adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día.
Pues a muchos nos gusta el fútbol y la mayoría de los que vivimos aquí en la capital regional somos del Real Murcia. Si a usted le interesa conocer más a fondo leyendas de este equipo, como por ejemplo Guina, Figueroa, Manolo Sánchez o Pepe Amorós, le recomiendo precisamente de este último el libro escrito por Antonio Barcelón, historiador y un murcianista de corazón al cual tenemos ya en directo. Antonio Barcelón, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
pues bien.
Cuéntame. Te decía.
No, aquí andamos con cubriendo la noticia, que se ha hecho bastante difusión de respecto a las publicaciones de los libros.
Pues sí.
La leyenda del Murcia.
Exactamente, ya llevas 4: Amorós, Macho Figueroa, Guina y Manolo Sánchez. ¿Por qué esta vocación? Porque eres murcianista, pero yo quería saber desde cuándo te llegó a ti esta gran vocación por el Real Murcia, por el equipo pimentonero, desde niño, entiendo.
Desde niño, efectivamente. Desde que practicábamos el fútbol en la calle, ese fútbol callejero, siempre pues mirábamos al santuario murcianista, que era pues el vetusto estadio de la vieja condomina, en Ronda de Garay. Y desde la niñez es cuando comenzó pues un sentimiento de amor profundo por el club de nuestra tierra. Al fin y al cabo es una de las instituciones históricas centenarias de la región, de mayor arraigo.
Tengo entendido, cuéntanos, es una curiosidad, una anécdota, que incluso te hiciste de la Cruz Roja, ¿no?, para poder ver al Murcia.
Sí, bueno, la verdad es que ahora fluyen las emociones y los sentimientos, y entonces pues hay cuestiones uno internas, personales, que al final pues lo lanzas y lo dices públicamente. Efectivamente, mi padre falleció joven, una Nochebuena del año 98, y evidentemente mi padre estaba enfermo del corazón y no había forma de poder acceder y sacar el carnet. Entonces teníamos dos opciones, o ir con los amigos a cometer la imprudencia y la ilegalidad, o de saltar la pared o buscar para poder acceder al campo por otro medio, otra fórmula, o en este caso hacerse de la Cruz Roja Española. Entonces pues barajamos la opción de hacerse uno de la Cruz Roja Española para poder contemplar en ese, llamémosle, lugar de privilegiado a rate campo, lo que era la belleza del fútbol y las acciones de aquellas grandes estrellas.
¿Quién era Pepe Amorós? ¿De qué jugaba? ¿Qué representó para el Real Murcia? Hablo por el último libro. ¿En qué época jugó? Sí. Para que la gente que no lo sepa lo conozca.
Bueno, el Real Murcia, su cantera, su fábrica ha sido de las más importantes de España. El Murcia ha vivido unos tiempos que hoy en día no se conocen, pero que han existido. Y en la fábrica pimentonera, el año 1979-80 se ascendió a primera división y la plantilla estaba integrada por 15 canteranos y jugaban de titulares 7. Quiere decirse la importancia que tenía la cantera para el Real Murcia. Hoy en día eso, pues casi todos las jóvenes promesas siguen a otros clubes para continuar con su formación. En cuanto a Amorós, fue el traspaso más... llamémosle más estratosférico de todos los que se han producido en el Real Murcia, y fue en el año 1982, Arteta de Vigo, en un montante de 35 millones de pesetas. Mm. Quiere decirse, de aquel año, si lo extrapolamos a hoy, pues sería una cifra evidentemente...
irrisoria.
irrisoria, pero el valor del dinero de aquella época a hoy en día, pues... evidentemente habría que tener que fue un fichaje estratosférico, como he dicho. Amorós jugaba de extremo derecha, destacó muchísimo, explotó con su fútbol nada más que debutó, marcó en Copa de Su Majestad el Rey, y la siguiente temporada le dio la oportunidad a Carmelo Cedrún, y en la siguiente temporada José Víctor Rodríguez de Miguel, entrenador de la casa, pues aunó todas esas jóvenes promesas que hemos comentado, Sebas, Pellegrín, los hermanos Monpeán, y todos aquellos jóvenes auparon al Murcia a la gloria de la primera división, al fútbol de élite. Amorós pues tenía una capacidad, era un extremo derecha puro. Yo le dije el otro día a un medio de comunicación, el Garrincha murciano, y jugaba con una característica muy importante, que era la velocidad. Tenía una velocidad endiablada. Recortaban los espacios, driblaba con una gran facilidad en los espacios muy reducidos, logrando salvar con gran eficacia las férreas defensas, porque antes, como no se encontraba lo que sería en todo caso el VAR ni todos estos medios que hoy en día hay, el fútbol era mucho más violento, las cámaras, las defensas
más pegajoso,
eran mucho más rudas,
mucho más pegajoso.
El cuerpo, físico, se sufrían bastante con virulencia de las defensas, sobre todo los delanteros. Y era un futbolista de un fútbol total, un fútbol al ataque, y refleja, pues, en cierta forma, es un homenaje no solamente a su trayectoria deportiva, sino incluso pues a esa cantera que tanta falta hoy en día nos hace.
Yo, para terminar, querido Antonio, son cuatro libros en torno a Macho Figueroa, Guina y Manolo Sánchez y Pepe Amorós. Ya para terminar, sí, de los cuatro, brevemente, ¿quién crees que ha sido la mayor figura del Real Murcia en su historia? Esos cuatro futbolistas, ¿quiénes han marcado más al Real Murcia? ¿O quién ha tenido más calidad?
Aguinaldo Gallón Guina, sin lugar a dudas, es una celebración que dicen todos los aficionados que lo han visto jugar, entre los que yo me incluyo. Fue el futbolista llamémosle el mejor futbolista que ha jugado en el Real Murcia en su demarcación y a nivel general que más calidad ha tenido y también mayor trascendencia. Él vino del Vasco de Gama, un fichaje que fue fichado incluso por la propia por los propios socios, decidieron en una asamblea general, con lo cual más unanimidad imposible. Y este futbolista venía de Brasil, del Vasco de Gama, como he dicho anteriormente, pero había jugado con la selección carioca, con Brasil, aquella mítica selección que mejor fútbol practicó, pero nunca ganó nada, que fue la de Figo, Eder, Falcao, y Guina pues jugaba en aquella mítica selección. Uh-huh. Y su fútbol pues fue muy recordado, era un arquitecto del fútbol, tenía una precisión en el pase a la hora de distribuir el juego fabulosa, y es uno de los futbolistas, llamémosle, que más ha podido dar a Real Murcia en todos los años de esa década de los 80, que es cuando más años hemos permanecido en primera división.
Pues Antonio Barceló, autor del libro En torno a Pepe Amorós y también a Guina, a Macho Figueroa y a Manolo Sánchez. ¿Dónde los podemos encontrar esos libros para el aficionado al Real Murcia? Pues, hay muchos.
Bueno, yo esto lo hago de manera altruista, entonces los libros los tienen en el Real Murcia y los venden en la tienda, tanto en la Nueva Condomina, en la tienda del club, como en la sucursal que tiene aquí en Plaza Fuensanta. Pues uh-huh. En ambas tiendas lo tienen al alcance cualquiera que pueda tener interés en conocer uh-huh. lo que es la biografía deportiva de esos sí, futbolistas, uh-huh. no solamente en su época de Real Murcia, sino incluso en los clubes anteriores. Perfecto. En los clubes anteriores o posteriores. Uh-huh. Y trata pues generalmente sí. de la construcción de su vida deportiva gol a gol.
Ok. Pues Antonio Barceló, perfecto. Estaremos muy pendientes a ver si podemos lograr esos libros, porque la gente desea conocer más a esos futbolistas de leyenda. Un abrazo muy fuerte, de verdad, por estar aquí en la cadena COPE y por editar esos libros. De verdad, un abrazo.
A vosotros, muy agradecido.
Muchas gracias. Y nosotros ahora vamos a hablarles de un tema importante, y es que la región de Murcia es líder en producción agrícola ecológica. Son diversas las actividades que desde el Consejo de Agricultura Ecológica de la región tienen previsto desarrollar. Y hoy ha habido un acto muy destacado. Ahí ha estado nuestra compañera Paloma Garrido, que nos lo cuenta ya, Paloma.
Se acaban de presentar las diferentes actividades que el Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia tiene previsto desarrollar en su 25 aniversario. Y para que nos cuente más sobre este tema, estamos con su presidente, David Samper. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En primer lugar, ¿cuáles son las actividades más destacadas?
Yo creo que si hay que elegir la más destacada es la acción que vamos a hacer el día 12 de junio. Es decir, ahí queremos hacer algo en el que todos estemos orgullosos de este consejo, porque muchas veces se reconoce el trabajo más exterior que internamente, y es un orgullo tener un consejo como este en Murcia, con este prestigio que tiene a nivel nacional e internacional. Entonces, si me pides, quizás ese.
David, a nivel de superficie ecológica cultivada en la región de Murcia, no sé con cuántas hectáreas contamos.
117.000 hectáreas. O sea, es decir, yo creo que, y más de un 30% de la superficie agraria útil. Es decir, estamos en como punta de lanza del sector de agricultura ecológica a nivel internacional.
¿Es algo que sigue creciendo?
Seguimos creciendo y seguimos apoyando al sector productivo.
¿Y cuál es la clave para este crecimiento?
Yo creo que es hacer un buen trabajo. Y nosotros intentamos ser ágiles, tener un sistema de certificación creíble, con un buen prestigio, y esta es nuestra carta de presentación a nuestros operadores.
David, no sé, ¿los productos ecológicos siguen estando tan caros como antes?
En el precio esto influye mucho dependiendo de la oferta y la demanda, como en todos los productos, pero yo creo que estamos en líneas de precio bastante competitivas. Hemos bajado mucho en costes de logística, que antes eran mucho más caros, y ahora podemos encontrar en todos los lineales productos ecológicos a precios más aceptables.
¿Cuáles son los cultivos que más predominan en la región de Murcia en este sentido?
Más los del altiplano, ¿no? Almendro, viñedo, bueno, toda la zona más extensiva que tenemos dentro de la región. Esos son los quizás la superficie más importante de nuestra región.
También muy importante concienciar a la población sobre la importancia de este tipo de agricultura.
Sí, yo creo que es importante que se desarrolle el consumo interno, porque siempre hemos trabajado con ventas internacionales, centro y norte de Europa, y lo importante es que a nivel interno estemos concienciados del producto que tenemos y que seamos grandes consumidores y que estemos orgullosos de consumir este tipo de productos.
Y que sigamos siendo, como bien decía, líderes de la agricultura ecológica, ¿no?, en España.
Efectivamente, por eso tenemos nuestro eslogan, buenos por naturaleza, y que sentamos todos orgullosos de esto, que es un proyecto para todos.
Nos quedamos con ese eslogan. Muchas gracias, David Samper, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Paloma. Llegamos en segundos a la ventana de las 2 menos 10. Sigue usted en la mejor compañía, en la compañía de la mañana de la cadena COPE. Pues lo que vamos a hacer en los próximos minutos es acercarnos hasta Torreagüera, porque hoy se ha presentado una interesantísima iniciativa, la cuarta edición ya de la fiesta, la entrada de Jaime I a Murcia. Y tenemos en directo a la presidenta de la Junta Municipal de Torreagüera, Silvia Almarcha. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, pues muy buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntanos un poquito cuándo se va a celebrar esta maravillosa fiesta para que la gente lo sepa y pueda acudir.
Pues esta celebración se va a realizar el próximo domingo, 4 de febrero, a las 12 de la mañana. Tenemos un concierto de la agrupación musical Cristo del Valle y de la Unión Musical de Cieza, donde se va a hacer ahí un gran concierto entre las dos bandas. Y durante toda la mañana vamos a tener también en la calle La Cruz ahí un mercado de antigüedades, artesanía y coleccionismo, que va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y luego ya a las 5 de la tarde es cuando se va a hacer la representación de la entrada de Jaime I a la ciudad de Murcia, que este año va a ser su cuarta edición. Ya lo llevamos celebrando pues este año la cuarta vez.
A mí decía antes, me llama la atención ya la cuarta edición. ¿Cómo fue la primera? Me figuro que aumento de gente, de visitantes, ha evolucionado mucho la fiesta, ¿no?, con el tiempo.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que cada año pues vamos incorporando también más actividades y la gente pues le está gustando y cada año pues hay más participación.
¿A qué época se remonta esa entrada de Jaime I a Murcia?
Hombre, pues esa entrada de Jaime I a Murcia se remonta desde el 2 de febrero de 1266, que es cuando Jaime I pues escogió la Murcia y se lo entregó a Alfonso X el Sabio. Entonces, pues nada, esa recreación es la que nosotros representamos aquí en Torreagüera, ya que venía desde Valencia, pues pasó por Orihuela, el camino, teóricamente el camino viejo de Orihuela que tenemos aquí en la pedanía, y llegó hasta su llegada y entrada a Murcia.
Ya casi la penúltima. La gente se viste para esa representación, entiendo, de la época, ¿no?
Exactamente, sí. Participan además en el desfile, pues participan comparsas de moro y cristiano, de Archena, de Molina de Segura, también de Murcia, y cada año pues bueno va participando más gente, también gente participa aquí de la pedanía y de aquí de la pedanía cercana también de Los Ramos, y nada, y cada año pues va mejorando y vamos complementando con más actividades pues para hacer esta fiesta pues cada vez más grande y más importante.
Y esta sí que será la última. A toda gran fiesta, y tú lo sabes, que se precie, no le puede faltar el toque gastronómico. Me figuro que cualquiera que se acerque va a poder disfrutar también de todos los bares que hay en la zona, incluso, pues no sé si se hace algún tipo de degustación especial.
Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, aquí en Murcia, en Torreagüera, tenemos una gran gastronomía, igual que allí en la región de Murcia. Nada, todos pueden ir a cualquier local de aquí de la pedanía pues a disfrutar de nuestras marineras y nuestras cosas típicas de aquí de la región de Murcia. Tenemos una gran gastronomía. Así que os invito a todos para que el domingo pues vengáis a disfrutar con nosotros de este evento tan importante.
¿A qué hora es? Recordamos de nuevo para el oyente que lo quiera saber, ¿cuándo y a qué hora es?
Pues mira, tenemos el mercadillo, la muestra de artesanía de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego tenemos el concierto de banda de la Reconquista de Jaime I a las 12 del mediodía en la calle de la Cruz, y luego la representación de la entrada de Jaime I a la ciudad de Murcia a las 5 de la tarde, que saldrá de la Plaza de la Iglesia por la calle Mayor hasta llegar a la calle de la Cruz, que es donde se va a hacer la representación de ese evento tan importante que ocurrió aquí en la región de Murcia hoy en Murcia en 1266. Así que estáis todos invitados. Y esta mañana, además, hemos tenido la presentación del cartel con el concejal de Cultura, Diego Avilés, aquí en Murcia.
¿Y Silvia Armarcha sale en esa representación o no? Esta ya es una cuestión, una curiosidad personal.
Salgo acompañando, sí, salgo acompañando.
Ah, sale acompañando.
Sí, salgo acompañando, sí.
Bueno, oye, das ejemplo como presidenta de la Junta Municipal de Torrabuera, ¿no? Como se suele decir.
Exactamente, sí. Participamos en todos los eventos que organizamos aquí en la pedanía.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Ahí estará toda la gente asistiendo a esa fiesta. La entrada de Jaime I a Murcia. Enhorabuena a Torreagüera por esta maravillosa fiesta. Te dejamos. Un abrazo muy fuerte. ¿Eh?
Muchísimas gracias a vosotros y estáis todos invitados.
Ahí estaremos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Yo no les voy a ofrecer el tráfico porque tenemos conexión con la policía local. Subinspector Alcaraz, cuéntenos cómo están ahora mismo las calles de la ciudad de Murcia a estas horas.
Pues muy buenas tardes. Bueno, en este momento la circulación en la ciudad de Murcia, tanto los accesos y salidas de la ciudad como las calles primarias del centro, no hay novedad al respecto. Tenemos una circulación fluida prácticamente, entonces no hay novedad. Esto es todo de Policía Local de Murcia.
¿Los accesos tampoco, subinspector, en lo que se hace el acceso a Murcia? Bueno, pues nada, hemos perdido ya la comunicación porque se ha centrado lo que es lógicamente en la ciudad, pero bueno, ya lo han escuchado, absolutamente tráfico fluido y en general sin ningún tipo de incidencia grave.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar en este minutito y medio de una noticia que también a usted le afecta si vive en San Andrés o San Antón. Y es que hablábamos de las obras del Corredor Verde ayer, que se llama así. Pues bien, entre esas obras figura la posibilidad clara y además real de que el tranvibús recorra el barrio. Lo digo por si usted no lo sabía, el tranvibús va a recorrer el barrio de San Andrés y la parte esa del Museo Salcillo. Una buena noticia, desde luego, esa remodelación. Y la pregunta que les lanzaremos, ya saben, ¿usted tiene miedo a que haya restricciones de agua? ¿A que usted abra el grifo dentro de unos meses y no pueda beber, como sucede en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Cataluña, debido a la noticia que también comentábamos de que esa sequía va a obligar a recortar hasta el 50% del agua de regadío tradicional si no llueve en los próximos meses? Pues esperamos esas respuestas y mañana nos haremos eco de todas ellas. Y ahora sí, pasito a pasito, llegamos a las 2. Saben que están escuchando la mañana de la cadena COPE, que están en la mejor compañía y que escuchan ahora mismo Mediodía COPE. Le contamos todo lo que le interesa, pues con Pilar García Muñiz.